Muchas gracias, Víctor Cruz, investigador del Servicio Sismológico Nacional, postdoctorado en el Departamento de Ciencias Geológicas y también en investigación científica y geofísica y en ciencias de sismología, en fin, geofísico. A ver, hola Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana, encantado de estar contigo otra vez.
Igualmente, pues sí, la circunstancia, pero acabo de, sí. de recibir, es que tenemos preguntas que son simples, pero que sé que tampoco ustedes encuentran respuesta a eso. Por ejemplo, del auditorio nos dicen, Said Razo, México inenarrable y más surrealista que nunca, por los temblores del 19 de septiembre, del 7 de septiembre, del 19 de septiembre y del 7 de septiembre. Yo no sé, yo me preguntaba, ¿por qué en septiembre? ¿Será porque ya llovió mucho? ¿Se reblandece la tierra y puede provocar eso, que se muevan las placas tectónicas? Son preguntas domésticas.
No, hay preguntas muy válidas que se hace la gente y hay que responderlas. Bueno, si bien no podemos negar que llueve mucho en este mes, al menos en México, yo puedo afirmar con toda seguridad que la precipitación pluvial no tiene injerencia alguna en la ocurrencia de este tipo de terremotos como el del día de ayer, o bien los que se citaron en 2017. Sí, son terremotos muy profundos me refiero en comparación de las profundidades en las que el agua que precipitada puede alcanzar en el suelo. Sí, entonces no hay influencia alguna, por un lado, de las lluvias con la ocurrencia de estos sismos. Y la coincidencia, no sé si venía también la pregunta de las fechas.
Sí, por favor, claro.
Sí, bueno, eso simple y llanamente es una coincidencia. No hay razón física alguna que permita explicar el que el 19 de septiembre de 2017 ocurre ese magnitud 7.1 que le pega a la Ciudad de México el mismo día que en el 85, ni tampoco el de ayer, 7 de septiembre, que coincide con el del 7 de septiembre de 2017 a las 11 de la noche, el otro, el de Tehuantepec, el 8.2.
Sí. Entonces, que destrozó Oaxaca.
Sí, destrozó Oaxaca y Chiapas. Puede decir, Chiapas, muchos grandes. Es el terremoto más grande en la historia de México instrumental, el del 7 de septiembre del 17.
Ah, otra cosa, Víctor Cruz, investigador del Servicio Sismológico Nacional. La duración. ¿Es cuestión del susto que trae uno? O aquí yo sentí como un minuto, bueno, todos lo sentimos como un día o dos horas, ¿no? Pero la duración no es la misma en el lugar del epicentro. ¿Cómo se van moviendo las placas tectónicas del lugar del epicentro, en este caso ayer en Guerrero? Y nos llega a Hidalgo o a media República Mexicana. Duración, por favor.
Claro, a ver, la duración de la ruptura del terremoto, es decir, del proceso que da origen a las ondas sísmicas, en este caso se trata de un terremoto moderado, magnitud 7.1, es del orden de 11 segundos aproximadamente. O sea, el desplazamiento veloz de la falla geológica duró ese tiempo, 11 segundos. Ahora, a partir de ese momento, las ondas sísmicas irradiadas viajan al interior de la Tierra y, como usted dice, se propagan a diferentes lugares, como la Ciudad de México. Bueno, ahora, la duración que se perciba desde el movimiento que inducen estas ondas en diferentes lugares va a ser diferente, dependiendo de la naturaleza, sobre todo del suelo en el cual nos encontremos. Es cierto que conforme el campo de onda se aleja del hipocentro, este se va dispersando, decimos nosotros. Es decir, se va haciendo
diluyendo,
más largo.
Diluyendo.
Se va diluyendo, se va haciendo cada vez más largo.
Porque
expande. Hay ondas que viajan más rápido que otras. Entonces, claro, se va dispersando, ¿no? Es decir, porque, repito, hay ondas que viajan más rápido que otras. Entonces, pues, conforme mayor distancia viajen, pues mayor separación en temporal habrá entre las más rápidas y las más lentas. Bueno, entonces eso ya supone una prolongación del movimiento del suelo conforme uno se aleja del hipocentro, en este caso. Ahora, en particular en la Ciudad de México, además, se añade el efecto de los suelos locales, ¿sí? De los antiguos, de los depósitos de los antiguos lagos del Valle de México, que por excelencia atrapan la energía sísmica y provocan un aumento muy significativo en la duración del movimiento. Es decir, no hay una duración del sismo, depende de dónde estemos con respecto al epicentro. La única duración, llamemos, intrínseca, característica de la ruptura misma del sismo, del proceso que dio origen a las ondas, es la duración de ese mismo proceso, del que generó las ondas, que en este caso fue del orden de 11 segundos.
Bien, pues ya nos quedó claro. Y entonces acá nos zarandeamos más allá de lo que sea el epicentro, por el subsuelo.
Es correcto.
Ya. Quedó clarísimo. Muy bien. Entonces, otra cosita, que si es oscilatorio, que si es trepidatorio, por favor.
Sí, bueno, esta es una clasificación no técnica, o sea, nosotros los sismólogos no la usamos, no es precisa. Si pretendemos caracterizar el movimiento inducido por ondas sísmicas, sin embargo, es cierto que es una descripción cualitativa útil para la gente, si en función, repito nuevamente, ¿no? O sea, a ver, lo que no se puede decir es que el terremoto del día de ayer en Acapulco fue un sismo trepidatorio o oscilatorio. Eso no tiene ningún sentido. Lo que uno puede decir eventualmente de manera coloquial es decir, bueno, yo donde me encontraba cuando ocurrió el sismo, por ejemplo, en la Ciudad de México, percibí que el movimiento fue principalmente horizontal, o sea, como que se meció, se meció lateralmente, horizontalmente. Ok, entonces podría decirse que aquí el movimiento fue oscilatorio. Ahora, pero hay que preguntarle, por ejemplo, a la gente de Acapulco, en la zona epicentral, qué fue lo que sintió, cómo sintió más el movimiento. Yo estoy casi seguro que ahí, si bien se movió en todas direcciones, la aceleración vertical del suelo fue muy grande y probablemente la gente de allá diga, pues aquí fue trepidatorio, ¿me explico? Sí. Pero quiero simplemente subrayar que estos son términos coloquiales, son términos cualitativos que permiten, digamos, caracterizar de una manera muy simple lo que siente un individuo en donde se encuentre.
Sí, y por ejemplo, ¿se siente más en un edificio mientras más alto esté por el movimiento? Porque arquitectónicamente así se hizo el edificio para que no se rompiera, ¿y se siente menos estando en la planta baja, por ejemplo?
Bueno, efectivamente, digamos, a ver, cada estructura, sea un edificio o cualquiera otra cosa que edificada, tiene modos de vibración naturales, se les llama, es decir, en función de su dimensión y de su diseño estructural, esa edificación será susceptible de moverse más o menos, ¿no?, en mayor o menor medida, en función de el tipo de movimiento del suelo que la esté excitando. ¿Sí? Ahora, entonces, un sismo de esta naturaleza, desde luego, no representa ningún riesgo para terremoto, para edificios o estructuras muy altas, ¿sí? Porque justamente esas estructuras están concebidas para, como usted lo dijo, moverse, deformarse sin ningún riesgo de falla.
Claro, para no romperse, si no se rompe el edificio.
Para no romperse, claro, mientras más rígida es la estructura, claro, es más frágil.
Claro.
En fin, entonces sí, es probable que desde luego mientras más alto, en función de dónde esté, porque tampoco también oscilan de varias formas al mismo tiempo los edificios, habrá pisos en un edificio muy, muy alto que se muevan más que otros. Es más, estrictamente hablando, habrá, bueno, en fin, ya no quiero entrar en detalles, pero sí, ¿no? En principio, sí, sí. En la planta baja, pues se moverá, estrictamente hablando, como se mueva el suelo. Y
claro.
Y la última planta, pues como oscila el edificio.
Aunque ya dejó de temblar, el edificio se sigue moviendo.
Es correcto.
Eso, mero. Ahora, otro asunto, como tembló ayer, hemos coincidido varias personas en que empezó como que muy suavecito, luego hubo como un jaloneo y entonces se intensificó. ¿Qué pasa ahí en ese momento en las placas tectónicas? ¿Sí sintió usted ese jaloneo?
Bueno, en realidad yo no pude percibir ese cambio en la intensidad del movimiento porque estaba sacando a tres perros, lloviendo, uno en mis brazos a la calle. Entonces, en realidad, cuando llegué a la acera, ya se estaba moviendo aquí en Coyoacán, entonces no lo percibí, pero tiene sentido. Supongo que usted habla de un testimonio en la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí.
Y donde sea en general. A ver, hay diferentes tipos de ondas, ¿sí?, que viajan, como explicaba hace un momento, unas más rápido que otras. Por lo tanto, los primeros movimientos serán de un tipo y luego, en principio, sí, siempre ocurre así, llegan las ondas de mayor amplitud, las que mueven con más fuerza el suelo, pueden ser las ondas S, secundarias, o bien, en este caso, las ondas superficiales, que son aún más lentas que las ondas S y de mayor amplitud. Entonces, sí tiene sentido de que alguien diga, bueno, pues yo empecé a sentirlo leve y luego se intensificó. Sí tiene sentido.
Ya. Verónica Vázquez pregunta algo que todos nos preguntamos también. Gracias, Vero. ¿Las luces que se vieron durante el sismo del día de ayer en el firmamento fue debido al temblor o eran cortocircuitos? ¿Eran unos relampagueos? Por favor, y gracias.
Sí. Bueno, a ver, primero que nada, el sismo, al menos en la Ciudad de México, cuando llegaron las ondas sísmicas, estaba lloviendo aquí, ¿sí? Estaba lloviendo y había relámpagos debido a la climatología, al hecho de que lloviera. Entonces, es muy difícil, si la mitología que existe en la sociedad, es fácil que asocie un fenómeno cotidiano, como son los relámpagos comunes y corrientes, con la ocurrencia del sismo. Primera cosa importante, ¿no? Ahora, esto no significa que los terremotos, históricamente se ha reportado desde el siglo XIX, hay muchos reportes de luminiscencias, que que son emanadas del suelo hacia la atmósfera, ¿sí?
Las placas tectónicas se friccionan y sacan chispas, por decirlo así.
No, a ver, no, nada que ver. Digamos, el modelo, uno de los modelos que pretende explicar estos testimonios numerosos de luminiscencias, esencialmente hacen referencia a cuando, en función del tipo de roca a través del cual viajan las ondas sísmicas, si estas ondas son, por ejemplo, contienen elementos ferromagnéticos considerables, como los basaltos o las rocas, algunas rocas ígneas, entonces el paso de las ondas, que produce una deformación suplementaria a la roca, puede provocar que en las fisuras, en las fracturas, imperfecciones que tienen esas rocas, haya pequeños desplazamientos, muy pequeños, de tal forma que a nivel atómico se liberan iones de oxígeno, principalmente, que puede inducir corrientes eléctricas dentro de las rocas. Estas corrientes eléctricas pueden alcanzar la superficie de la Tierra y a su vez ionizar la atmósfera cercana a la superficie. Y, por lo tanto, y en algunos casos, según los reportes que se han hecho históricamente en Europa y América para muchos sismos, esto puede provocar una descarga eléctrica hasta cierta altura, ¿sí? Por esa ionización de la atmósfera baja, o sea, sí, está en contacto con el suelo, donde ya se acumuló, digamos, esas corrientes eléctricas que se generan en rocas que están previamente deformadas.
Sí, ionización.
Es un modelo que puede explicarlo, aunque, repito, es un tema relativamente polémico aún en la comunidad científica.
Sí, porque inclusive al parecer hay versiones que dicen que desde antes de que tiemble empieza a poder distinguirse alguien que observe unos relampaguitos por ahí. Aparte, con eso se juntan también los cortocircuitos de los postes, de las luces. Junto.
Es correcto. Es decir, a ver, cualquier fenómeno de este tipo solo puede estudiarse a partir de dos elementos. Uno es observaciones fieles, lo más objetivas posibles y documentadas con respecto a la ocurrencia de un sismo, considerando las condiciones climatológicas previas, en fin, ¿no? Observaciones rigurosas por un lado, y luego los modelos o ensayos experimentales que se han hecho en rocas, en el de laboratorio, en donde se pueda documentar fenómenos, medir fenómenos, o decimos predecir teóricamente este fenómeno con base en consideraciones físico-matemáticas o bien experimentales. Entonces, si no están esas condiciones, es muy fácil caer en la especulación y en una serie de preguntas que la gente legítimamente se hace, pero a lo mejor a partir de una observación que no tiene estrictamente nada que ver con el sismo.
Ya. Pues ha sido un placer, Víctor Cruz, investigador del Servicio Sismológico Nacional. Muchas gracias y buenas tardes.
Con mucho gusto, Adriana.
Igualmente, gracias. Hasta pronto. Ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no tengamos que volver a entrevistarlo, pero qué amable y qué claro, ¿no?